¡Me lleva la B!
Para aliviar rápidamente este malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario.
A ver, ¿en qué estaba? Sí.
¿Por qué son tan molestamente amables, muchachos? ¿Por qué cuando alguien les pide una moneda dicen, no, gracias?
No les está vendiendo nada, no les está ofreciendo nada. Les está pidiendo una caridad, algo que les sobre. Y el gracias debería ser emitido por el que pide una vez que recibe la moneda que usted no le dio, pero que sí tenía y no le quiso dar. Y solo le dio las gracias porque no hay que ser groseros. Siempre hay que ser educados, sin importar la situación. No importa que no le quiera dar. Hay que decirle gracias. Gracias por pedir limosna, vagabundito. Aceptémoslo. Hay gente que es molestamente amable. No estoy diciendo que esté mal ser amable. Está bien. En esta ciudad donde nos la pasamos peleando por todo, donde la gente se grita, se empuja, se maldice y mienta a la madre, en esta ciudad donde los niños se pegan, los adultos se pegan y hasta los ancianos se pegan, no me creemos que peleas de ancianos en la Ciudad de México hay. En esta ciudad donde esperamos el momento del día para hacerla de a pedo por cualquier estupidez y que se sincretiza en la frase ¿qué me ves, puto? ¿Soy o me parezco? ¿Qué dices, güey? Voy en el metro, güey, no te estoy viendo a ti. Tengo estrabismo. En esta ciudad se agradece que usted no sea un patán estúpido o una altanera idiota. Se agradece que recoja su basura, que no escupa, que deje pasar a los otros, que ceda el asiento, que no estorbe en las escaleras, que pase primero el otro auto y luego el suyo, que haga pequeñas acciones que ni siquiera deberían señalarle, que por sentido común llegará a la conclusión de que así podemos vivir en sociedad sin matarnos los unos a los otros. No hablo de ser amable, hablo de la gente molestamente amable. Esa que dice, gracias al mendigo, que adiciona un Dios lo bendiga a todo lo que se topa. Hasta el ratero le dicen, Dios lo bendiga. Que dice cosas como, salvo tu mejor opinión. O que responde con un, mándeme usted. Güey, solo quiero que me pases la sal, no que seas mi esclavo. ¿Por qué me dices, mándame usted? La gente que usted podrá identificar por el uso excesivo del diminutivo para cualquier situación. A toda palabra le deben adicionar el hito, elita. No vayan a sonar agresivos al pedir algo. Señorita, por favorcito, señorita, ¿me puede traer un poquito de esa salsita tan sabrosita que está en aquella mesita? ¡Ay, qué bonita muchachita tan aplicadita! Esto no quiere decir que la próxima vez que llegue a un restaurante recuerde este podcast y su yo tonto le diga, recuerda lo que dijo el santo, no seas amable. Y usted dirá, me traes esa salsa, pero ya, culera. No digo eso, solo actúe con normalidad. Oye, disculpa, ¿me traes salsa de la que están comiendo en la otra mesa? ¿Lo ve? No es tan difícil. Dio instrucciones, la mesera le traerá su salsa de habanero para que termine hospitalizado porque ya no puede comer salsa de habanero y no tuvo que poner en evidencia que no sabe hablar sin diminutivos. Utilizamos los diminutivos no para transmitir empatía, sino para no parecer groseros con algo que es evidente. Es como la gente que dice gordito. Son gordos, no gorditos. O chaparrito. No es chaparrito, es chaparro. Si de por sí la palabra chaparro ya describe a una persona de baja estatura, el adicionar el hito lo vuelve más chaparro. O sea, el chaparrito es un chaparro más pequeño que el chaparro promedio. O sea, un enano. Al que eventualmente, para no sentirse mal, llamarán enanito. Y ahora será un enano más enano que el promedio de los enanos. A los que posiblemente les moleste que les digan enanitos, y así nos podríamos ir hasta que lleguemos a niveles cuánticos de chaparros, donde encontrarán la forma de decir cuercito, leptoncito, bosoncito y cuánto hito le puedan poner a sus descripciones para no sonar descorteses. Cuando dejas claro que el uso del diminutivo es por el miedo a que nos perciban como malas personas, utilizan su carta de escape, la frase que siempre los salva de ser molestamente amables. ¡Ay, ya! ¡Es de cariño! Pero lo acabas de conocer. No es tu novia. Vinimos a verlo pelear en la noche de lucha de enanos. Estabas a punto de reventarle una silla en la espalda, nomás porque sí. Y llevas toda la noche gritándole, ¡chinga tu madre, puto! Y ahora me dices que es de cariño.
es de cariño es la frase que justifica su uso indiscriminado de diminutivos.
Pero también hay que aclarar que al menos en México, algunos diminutivos son más agresivos que el mismo insulto. No es lo mismo decir pendejo que decir pendejito. El decir estás pendejo o pinche pendejo forma parte de una conversación normal entre amigos, familiares y hasta desconocidos. Es muy poco probable que termine en una pelea o en violencia. Pero si usted dice pendejito, lo más seguro es que terminará con un puño en la cara. Todo insulto en diminutivo no va encaminado a reducir la tensión, sino aumentarla. Eres un pendejito puede ser lo último que pronuncie si lo hace en el lugar menos indicado. No importa si la otra persona efectivamente es un pendejo y de talla pequeña. No importa que solo describa lo obvio. Si el insulto va en diminutivo, va a terminar muy mal. Por eso, aunque la gente molestamente amable abusa del diminutivo, cuando insultan, utilizan múltiples sinónimos que los haga sonar enojados pero a la vez amables. Tarado, tontuelo, baboso, cretino, alcornoque, burro, majadero, bobo, soquete, pasguato. Todas estas palabras que evitan pronunciar el pendejo y que los hace hablar como si fueran Ned Flanders.
Ned Flanders es el ejemplo de la persona molestamente amable.
Y todos conocemos a uno, esa persona recatada, sonriente, llena de una paz tan rara que suponemos que esconde algo tan siniestro que no podemos imaginar. Su vida es un viaje sobre ríos de caramelo. No se enojan. Si se enojan, dicen, eres un tonto. Están a poco de decir tontirijillo. En lugar de confrontar, huyen y piden perdón aunque ellos no hayan tenido la culpa. Perdón por no traer un celular mejor, señor ratero. Perdón por estorbar su paso, señora con bolsotas. Dios la bendiga. Perdón por no pedir perdón. Se la viven pidiendo perdón. Y estoy seguro que así como Ned Flanders, un día van a estallar. Solo que no gritarán a la gente en la calle, sino que lo harán de la peor forma, la más inesperada. Tanto odio contenido terminará en las noticias y los vecinos entrevistados dirán, era una persona muy tranquila, nunca pensamos que haría algo así. Mientras ese mismo vecino recuerda por dentro cuando le quitaba su cajón de estacionamiento, o le robaba la luz, o le pedía prestado. No sé por qué lo hizo, era una persona muy tranquila. ¿Alguna vez ha visto las noticias y luego del comercial de algún medicamento mágico que le cura la infección vaginal, la gastritis, los hongos de los pies o las reumas? ¿O luego del infomercial que le quita lo gordo, lo viejo, lo feo, lo pelón, lo flaco, lo moreno o todo aquello que es usted? Después de esos comerciales siempre hay una nota de alguna persona molestamente amable que se desquició. Piénselo, o mejor aún, vea las noticias e identifique la que habla sobre esa persona. Y mire usted, aquí en la Ciudad de México, un hombre prendió fuego a la casa de sus vecinos. Y al regresar en Michigan, un hombre toma como rehenes a varios empleados de una tienda, exige que le digan gracias. Ya volvemos con esta mujer que se encerró en su auto en medio de una avenida principal y se niega a avanzar hasta que le traigan una caja de donas. En cada una de esas notas, siempre saldrá un vecino chismoso, un conocido gandalla que dirá, ah, no sé qué le pasó, siempre fue una persona amable y respetuosa. Mientras trata de ocultar la sonrisa porque no le ha regresado sus refractarios desde hace meses. No hay que confundir a la gente molestamente amable con la gente que se dedica al mundo de las ventas o al servicio. Porque a estos los entiendes, es su trabajo ser serviciales. Necesitan venderte algo. Te atienden siempre con una sonrisa, aunque en la cocina escupa tu comida. Te dirán, claro, no hay problema, le busco la otra talla. Aunque cuando vayan a la bodega dirán cosas como, ese pendejo pelón. ¿Quién lo manda a tener pie de niño? Mejor que vaya a la sección de niños. Ninguno de esos le va a quedar. Es su trabajo. Obtienen un beneficio de ello. Y probablemente cuando salgan de trabajar, en sus carros o en el transporte público, gritarán, se pelearán, cerrarán el paso y le robarán el cajón de estacionamiento a una persona molestamente amable. Porque solo así evitarán salir en las noticias.
Y al regresar, trabajadora de centro comercial empuja a señor pelón por las escaleras eléctricas luego de que éste le dijera que si podía buscar tenis de su talla en la bodega.
¿Pero qué pasa cuando la gente molestamente amable decide poner un negocio? Se potencializa todo hasta llegar a un nivel de incomodidad equivalente a cuando conoce a los papás de su novia o novio, sin planearlo, en la noche, de sorpresa. Cuando lo agarran cogiendo, pues, y usted está ahí en su desnudez y solo atina a decir, buenas noches, señor. ¿Buenas noches qué, güey? Estás cogiéndote a mi hija. Esa incomodidad, donde quisiera que se lo tragara la tierra o tener la habilidad de detener el tiempo, esa misma incomodidad uno experimenta en el negocio de la gente molestamente amable. Hace años iba a comer a una fonda donde el buen sazón compensaba en un inicio soportar a un par de Ned Flanders que la atendían. Sí, ya sé, soy un gordo que antecede la buena comida a la personalidad de quien la vende. Pero nunca he vuelto a probar una sopa de haba tan deliciosa como la que vendían en ese lugar. La mejor sopa de haba, a cambio de soportar a una señora extraña que me decía mi vida, mi amor, cosita. Me trataba mejor de lo que me ha tratado una novia en mi vida. Así me trataba. Lo mejor sopa de haba, por tanta melosidad y arroz con leche, me parecía un trueque justo. El concepto de molestamente amable surgió de ahí. En sí, les agradezco porque cuando pensaba en los temas de esta temporada, de inmediato recordé la cara perdida de la señora, detrás de una sonrisa que me daba miedo, mientras sopeaba mis lentejas. Y en este momento quizás pensará, pinche santo mamón, todavía que lo tratan bien se enoja. Y no, muchachos, no era el buen trato, sino el exceso de buen trato el que me ponía de malas. Explico. Uno llegaba a ese lugar y la señora salía a recibirte como si fuera su hijo Juan, que regresa de Estados Unidos y no ha visto en muchos años. Pásale, mijo, pásale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy hice sopa de fideo, te vas a chupar los deditos. La primera vez no me causó problema, ni la segunda. El problema fue que ese mismo recibimiento fue cada uno de los días a los que fui ahí. Como no bastaba hacer una reverencia como si el papa fuera a comer sopa de haba, una vez que te sentabas se aparecía como espectro detrás de ti. Y con el mismo tono de voz dulce, empalagoso hasta el hartazgo, me decía: a ver, mi vida hermosa, ¿qué vas a querer? ¿Hay sopita, espaguetito, pollito con calabacitas?
Aclaro que el diminutivo en calabazas está bien empleado porque de otra forma serían calabazas, no calabacitas. Y todo mundo sabe que las calabazas saben cómo ha de saber comerse a su abuela. Y las calabacitas son deliciosas como comerse a un unicornio bebé.
Y de postre hay flancito y por supuesto su cafecito. Entre tantos hitos, lo que más deseabas era apresurar todo para comer rápido e irte. ¡Maldita sea! ¿Por qué tenían que cocinar tan sabroso? Era una víctima, una verdadera víctima de aquella bruja buena onda que me hechizaba platillo tras platillo. Una vez que ordenaba, la señora volvía a aparecer con una jarra de agua en la mano y la sopa en la otra. Aquí hay agüita de limón y sopita de haba, mi amor. Ese mi amor era el que trastocaba todo. Fue ahí cuando entendí el acoso. Todas las veces que alguien me lo había explicado jamás lo entendí hasta ese momento. El mi amor resultaba incómodo para alguien que solo quería comer espagueti en silencio. Fue ahí cuando experimenté el atentado a mi espacio vital, como si me hubieran agarrado una nalga y adicionaran un «mi amor, aquí hay sopa de haba». Lo dejé pasar. Comí mi sopa y a los dos malditos minutos acababan de pasar y la señora volvía a aparecer como pinche Drácula, como un Drácula amable con mandil de florecitas. Era una sombra, era incorpórea, solo tomaba forma hasta que te volvía a acosar. «¿Todo bien, mi amor? ¿No te hace falta nada?» Dentro de mí solamente podía pensar: «No, señora, no pasó nada relevante en mi maldita existencia desde los 2 minutos en los que no la he visto. A lo mucho sentí un poco de paz de poder comer mi sopa en silencio hasta que volvió a aparecer, porque me doy cuenta que esto es como una especie de maldición. No puedo tener algo tan sabroso sin dar nada a cambio. Debo dar mi alma, mi espacio vital para gozar de esta sopa de haba, aunque sea un momento. Estoy condenado a ello y lo acepto». Obviamente solo dije: «Todo bien, gracias», a lo que ella replicó: «¿Están calientes las tortillas? Si quieres las caliento, mi amor». «No, todo bien, gracias. ¿Sí te gustó el agua? Si no, hay horchata». «Sí, todo bien, gracias». Sentía que si osaba decirle que las tortillas estaban un poco frías, comenzaría a llorar, tomaría el tortillero, lo arrojaría sobre la pared y gritaría: «¡Soy una estúpida! ¡No sirvo para nada! ¡No sé hacer nada bien ni calentar tortillas puedo! ¡No sé en qué estaba pensando! ¡Piensa, Ignacia, piensa! ¡No sirves para nada!». En serio, tenía miedo de eso. Porque si hay algo que aterra a las personas molestamente amables, es caer mal a los otros.
A las personas molestamente amables les aterra que piensen mal de ellas.
¿No vislumbran cómo puede ser que después de una vida de, abro comillas, unas comillas gigantes, de ser buenos, de ser lindos, de ser educados, atentos, después de años de no decir groserías, de reprimir su sentir a través de diminutivos y sinónimos suaves, con los que pegan como si fuera una almohada lingüística, después de años de decirle mi amor a todo aquel que se cruza en su camino, de mandar bendiciones, de decirle no gracias al chavo manda que inhala solventes, de decir cosas como ay, pues que Dios lo bendiga y le haga bien lo que me robó, ¿no entienden cómo después de todo eso le pueden caer mal a un señor pelón que finge ser de otro país para no entablar conversación con ellos?
Sorry, no español, no español, solo sopa de haba.
La fonda de la señora molestamente amable cerró años después. Supongo que así como yo, mucha gente terminó volviéndose loca de tan buen trato. O quizás simplemente era un mal negocio. En el peor de los casos, la señora se volvió loca y un buen día salió en las noticias.
Al regresar, dueña de una cocina económica se mete con un machete a una iglesia, toma 5 rehenes y amenaza con matarlos si no van a comer su fonda.
Entonces entrevistarán a un señor pelón que dirá, no entiendo cómo pasó, si era muy buena persona, muy amable con todos.
La gente molestamente amable siempre es la más positiva.
A todo le ponen buena cara. Y no quiere decir que esté mal ponerle buena cara a todo. Pero cuando las cosas van mal, esperas que de menos analices fríamente la situación y digas, vale verga, pinches mamadas, ah, que la chingada, la concha de tu hermana, concha tu madre o lo que se habitúa en su país. Que demuestre que eres humano, no un robot programado para ponerle buena cara a todo. Pero qué diantres, mañana todo irá mejor. Dicen mientras a lo lejos vemos cómo está cayendo el pinche meteorito que va a extinguir nuestra civilización. No, 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 señora, no va a ir todo bien. El meteorito se va a estrellar y nos vamos a morir todos. Es esta gente la que inunda las redes sociales de los mensajes más positivos que existen. Usted ya sabe cuáles. Esos donde está una persona que no se parece al de la foto mirando el mar. O meditando en la puesta de sol con un mensaje cursi, en cursiva. Algo tan obvio como... Los retos son para enfrentarse, no para no enfrentarse. Esa gente de la que emana tanta energía positiva como para hacer una bomba atómica repleta de diminutivos para esparcir por el mundo. Que escriben, buenos días mundo, a darle con todo. Días, hoy será espectacular, la noche quedó atrás. Esa misma gente que escriben cosas como bienvenido nuevo año, lo mejor para todos, página 1 de 365, que están en Twitter donde es más tóxico que mi canal de Twitch. Y aunque alguien les pone abiertamente chinga tu madre, responden con cosas como te mando bendiciones. Son redes, no te van a juzgar si no pateas a un perro o a un gato. Fuera de eso, mándalos al carajo. Ahí es donde deberías desfogarte, pero en cambio respondes con mensajes molestamente amables. Es que tengo una imagen que mantener. Te siguen 10 personas y ni una te conoce. ¿Qué importa? La gente molestamente amable es la que da su opinión y tiene que dejar claro que es su opinión. Acaban su comentario y los podrá identificar con su firma. Bueno, es solo mi opinión. Saludos. No estamos en un debate nacional. No eres candidato o candidata a nada. No tienes que decir que tu opinión es tu opinión. Deja de ser molestamente amable. No estoy proponiendo que la mentada de madre sea el nuevo lenguaje para comunicarse. Aunque en México ya casi lo logramos. No, lo que digo es que no se debe ser amable hasta el cansancio en todo momento, en toda circunstancia, hasta donde no hay riesgo de que pase nada, como en las redes, usted es amable.
La gente molestamente amable odia el conflicto.
No pueden con él, aunque les hagan una injusticia. Buscarán la forma de evadirlo, de solucionarlo pronto. Son el tipo de persona que se enojan, pero a los 2 minutos piden perdón por algo que no hicieron, con tal de no entrar en conflicto, y lo justificarán con... No soy problemático. No se trata de ser problemático. Esa persona se metió a la fila. Ay, déjalo, ya lo pagará. Creen en el karma y la justicia divina. Pero si algo hemos aprendido de la justicia divina es que es más tardada e ineficiente que la justicia real o que un ministerio público cuando le roban el auto. Y lo más seguro es que cuando mueran, cuando estén haciendo fila para que Dios determine si entran al cielo o al infierno, se les va a meter en la fila el mismo güey que se les metió en la fila en la vida. Ay, déjalo, ya lo pagará. ¡Ya estamos muertos! ¿Cómo lo va a pagar? Se metió otra vez en la fila y dicen que ya no hay lugar, que saquemos ficha. Porque la contraparte de la persona molestamente amable es él o la gandalla. Aquel que va por la vida cazando gente amable para robarlos, extorsionarlos y sacarles hasta el último centavo porque se sabe protegido. Sabe que es más fácil que lo detenga la policía a que la gente molestamente amable haga algo. Porque no vaya a ser que lo incomoden cobrándole el dinero que les debe. No vaya a ser que hable mal de ellos o que entre en conflicto. La gente molestamente amable es la causante de que existan los gandallas. Piénselo. Si no me pagaste una vez, pues no te vuelvo a prestar. Y si me pides, te digo, págame primero, cabrón. Pero la gente amable no solo no les dice nada, les vuelve a prestar. Una, dos o hasta 3 veces. No te preocupes, Juanito, yo sé que me los pagarás cuando tengas unos pesitos. Y el pinche Juanito va y se los gasta y regresa a pedir más y más y más hasta que la persona amable no le presta. Pero no porque no quiera, sino porque ya se llevó todo. Y una vez más, no estoy diciendo que usted sea el gandalla o la gandalla. Solo use el sentido común. Si no me regresó mi sartén, pues no le presto otro. Si aún me debe 1,000 pesos, no le presto 3,000. Si me hace jetas cuando le sirvo sopa de haba, lo mando a la chingada de ahí. Si me robó algo de mi casa, no lo invito a pasar. Es sentido común. En pro de ser tan amables, van criando generaciones de gandallas esperanzados en el castigo divino, que estaba bien creer en el medievo, no ahorita. Uno lo entiende en el medievo, la vida era horrible, te morías por todo, no había sopa de haba, o si había quizás tenía peste negra, sufrías vejaciones, maltratos, y estábamos condenados a una vida de horrores donde la única esperanza que tenías era que el dios Santa Claus medieval castigara a tus enemigos. Morías pensando que esos bastardos que le vendieron habichuelas mágicas a un pelón medieval o que robaron tu villa serían condenados al infierno. ¡Morías en paz! Pero con el avance de la humanidad, la idea del castigo divino fue desapareciendo y la justicia divina era tan ineficiente como un policía gordo en bicicleta. Entonces la gente comenzó a desconfiar, la gente comenzó a hacer deducciones obvias. Oye, no, Juan Medieval no me regresó mi asadón, no le voy a pesar la pala. Deducciones tan obvias que la gente molestamente amable no ha entendido. Pero aquí es cuando llegamos a la gran conclusión. Si sabemos que todo es sentido común, que le tienen miedo al conflicto, que no quieren parecer malas personas y les da miedo todo tipo de confrontación y sobre todo que en algún momento serán la nota rara de algún noticiero, ¿qué nos hace pensar que las personas molestamente amables no guardan oscuras intenciones? ¿O será que no, que solo no se atreven a hacerlas? ¿Y si solo era la fachada de una persona que detrás de la frase, salvo tu mejor opinión, se esconde un gandalla disfrazado de buena persona?
Salvo tu mejor opinión, es lo peor que usted puede pronunciar en la vida.
De entrada, está anulando su opinión, asumiendo que su contraparte tendrá una mejor. ¿Pero qué tal si su contraparte es un idiota? Yo creo que no deberías tomar cloro, salvo tu mejor opinión. ¡Ah, como vergas, no! Y se lo toma y se muere, ¿no? O sea, está anticipando que su opinión no cuenta. O quizás solo es un gandalla disfrazado de persona amable. Como un tipo que conocí hace años, cuando viví el infierno de la burocracia y entendía Kafka. Fue ahí que conocí a ese idiota que no se cansaba de decir, salvo tu mejor opinión. Salvo su mejor opinión. No confío en la gente que usa el salvo tu mejor opinión. Y este tipo lo usaba para todo, para todo, para ir a comer. Se me antojan unas gorditas, salvo tu mejor opinión. Para decidir a qué hora nos veíamos, nos vemos a las 8, salvo tu mejor opinión. No, idiota, no tengo una mejor opinión, solo dime la maldita hora. Era el estereotipo del sujeto molesto, delgado como popote, lentes cuadrados de pasta, cabello atiborrado de gel, traje barato y pluma Bic en la bolsa del saco. Era mezquino, avaro, anticarismático, aburrido y cuando pretendía ser gracioso daba miedo. Comía en la fonda más barata y pedía factura para justificar los gastos. Buscaba la forma de chingarte, de que pagaras tú. Se hacía güey con los regalos de las secretarias el día de la secretaria. Cuando tocaba el pastel en la oficina, nunca tenía dinero y si tenía daba poco. Se robaba los esplendas del Oxxo y las carpetas del mobiliario. Ganaba como 5 veces más que yo, pero insistía en que yo pagara el taxi. Aunque él tenía auto del año que dejaba estacionado cuando salíamos a reuniones para no gastar en gasolina. Y si me negaba a ello, prefería irse en metro. Pero toda esa horrible persona, todo lo repulsivo que era como ser humano, lo guardaba detrás de esa frase que le abrió las puertas en lo más alto de la burocracia. Porque el servilismo voluntario es más fuerte que cualquier currículum. Porque nada enamora más a una persona de poder que tener a su fiel lacayo que le dirá una y otra vez, salvo tu mejor opinión. Este sujeto al que por fines narrativos llamaré Filiberto, se especializaba en aparentar ser una persona molestamente amable. Te dejaba pasar primero, te esperaba en el elevador, a las secretarias les hablaba con voz dulce y acaramelada, a los jefes los escuchaba, no decía nada y cuando daba su opinión tenía una batería enorme de frases para no sonar agresivo. Excelente observación, muy acertada opinión. No me parece lo adecuado, pero sí lo necesario. Mi querido Santini, ¿ya pediste ese taxiciñi? Yo le dije al santo que lo hiciera, pero creo que tenía otras responsabilidades más apremiantes. Estimado compañero, amigo, camarada, colega, coetáneo, pagas esta y pago la siguiente. Salvo tu mejor opinión, creo que deberías venir a trabajar mañana en domingo. No, güey, no quiero, no eres mi jefe, maldito psicópata. Salvo tu mejor opinión, chinga tu madre. Duré un par de años en esa oficina y vi cómo Filiberto, con ese disfraz, logró cosas que para mí, a mis dulces 23, parecían imposibles. Se compró un departamento, lo hicieron jefe de área, se fue de viaje varias veces y hasta salió en varias revistas internas como si fuera un modelo a seguir. Seguramente contaba cómo antes de coger con su esposa le decía, creo que debería lamerte la vagina salvo tu mejor opinión. Y si usted espera que le cuente cómo a Filiberto se le hizo justicia divina, cómo el karma se encargó de regresársela, que su servilismo llegó a un momento donde no le funcionó, está equivocado. Filiberto ahí anda, sigue disfrazado de persona molestamente amable y no le va igual que entonces. Ahora le va mejor. Da clases, asesora políticos y se sigue moviendo en el tenebroso mundo de la burocracia invisible, donde en un cuarto están dos tipos con corbata representando el infinito y cada uno le dice al otro: creo que nos la deberíamos mamar, salvo tu mejor opinión. El mundo está repleto de filibertos que abusan de las personas molestamente amables para hacerse pasar como personas molestamente amables. Pero ambos tienen algo en común. Tanto el que finge como el genuino no son dignos de confianza. Si usted es uno de ellos, no le pido perdón, porque eso me volvería en uno. Solo le digo de forma directa que no puedo confiar en usted. ¿Cómo podemos confiar en alguien que nunca han visto enojarse? Que sonríe aunque le peguen en el estómago. ¿Cómo pueden confiar en una persona que parece que todo el día está en drogas, pero no consume drogas? Que busca sinónimos para no decir groserías. Que postea imágenes obvias.
La clave para mejorar como persona es ser una mejor persona.
Que usan tanto el diminutivo que no dejan de pensar para qué cosas horribles lo usarán en el futuro. Te voy a clavar este cuchillito en tu ojito. ¡Ay, qué bonito! Ya salió tu sangrita y tu cerebrito. En las películas, la gente que habla en diminutivos y con voz acaramelada generalmente son psicópatas, que secuestran gente y las torturan pareciendo dulces. En las películas, los filibertos son los que terminan matando a su compañero para obtener su puesto. Y no quiere decir que las películas documenten la realidad, pero toman inspiración de gente así porque algún guionista fue a una fonda y vio la mirada perdida de la señora que ofrecía agua de guayabita en el vasito. O algún escritor trabajó en una oficina rodeado de filibertos que no podían transmitir otra cosa más que desconfianza y miedo. Entonces, ¿qué queda? Se preguntará. ¿Me vuelvo un idiota? ¿Dejo de ser amable? ¿Me vuelvo filiberto? La respuesta simple es no. Sea una persona en el sentido de persona. Manifieste sus emociones. Tenga inteligencia emocional. Cuídese de los gandallas y no tema el conflicto. Pero sobre todo, cuando vaya por la calle y se acerque un vago y le pida una moneda, recuerde decir: no tengo, no traigo, te la debo. O mejor aún, dele una moneda. Porque cada vez que dice no gracias y se aleja por la calle mientras el vagabundo le mienta a la madre, está acumulando puntos de persona amablemente molesta, que algún día, cuando menos se lo espere, le hará formar parte de la noticia del día.
Mire usted, en la Ciudad de México un señor pelón se metió en una oficina de gobierno y estuvo a punto de prenderle fuego al edificio. Reportan que solo gritaba:
salvo tu mejor opinión, chingas a tu madre.
Muchachos, muchas gracias a todos los que han apoyado en Patreon. Se logró la meta. ¡Viva! ¡Bravo! Ahora va a haber programa semanal de esta segunda temporada hasta acabar la segunda temporada, que va a ser de 16 episodios. Y para los que preguntan, si usted es Patreon nivel Reginaldo, va a tener acceso anticipado a los podcasts y tiene acceso a las Crónicas del Barrio, que es otro podcast que está en Patreon, que es exclusivo para Patreons. Para los que son de Sobrecito de Riopampa Arriba, van a tener acceso al programa especial
Mi Gato Me Da Acidez,
el cual fue votado y se eligió, porque usted también puede votar del Sobrecito de Riopampa Arriba. Entonces vaya a Patreon, el enlace está en la descripción de este video o en donde lo esté escuchando, está en la descripción, y ahí puede apoyar a la causa y gozar de beneficios exclusivos. Gracias, muchachos, gracias por el apoyo, en serio, se siente bonito que usted aporte para que un señor de la mediana edad se empute y les haga este bonito contenido ácido. Este primer capítulo es traído gracias a Ácaros de Chipilo, Adrián Montelongo, Alejandro Contreras, Alejandro Rivera, Armando Peas, ALM, Christopher Bortán, César Medina González, Denise López, Felipe Saavedra, Gitayas, Contran Benítez, Héctor Farfán, Ixán Alexandro, Iván Morán, Jairo Rochas, Jonathan Roberto, Jorge Todd, Jorge José García, Leonardo Sánchez, Levi, Luis Carvajal, Ricardo Zuna, Roberto DJ de la Rosa, Víctor Ávila Reyes, Alejandro Curiel, Diego Rivera, Emil Madrid, El Mura, Miguel García Domínguez, Osmar Camacho y Raquel Ortega. Gracias a ellos, que son de Sorrito de Ropán para Arriba, y gracias a todos los que han apoyado en el nivel Reginaldo. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. La vida me da acidez. Ya empezó, va a seguir, y usted se va a poder seguir enojando en su camino. Y nos vemos la siguiente semana con los vecinos me dan acidez, volumen 2. A partir de ahí ya van a poner a votación todos los temas de La Vida Me Da Acidez. Sea feliz, muchachos, con mucha, mucha vida me da acidez.